Anécdotas.
Educación.
Música.
Cultura.
Activismo.
Tecnología.
Entretenimiento.
Y actualidad.
Estoy más acompañado de nuestros oyentes y de grandes invitados.
Arca, entre nos, en el programa radial de la Asociación El Arca en Planeta Radio. Girando al ritmo de tu vida.
Estás escuchando Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca, aquí, en Planeta Radio. Todas las miradas, todos los enfoques, al micrófono, todos los puntos de vista. Continuamos, Arca Entre Nos.
Al aire, estamos conectados por medio de Planeta Radio. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca. Todo esto muchas gracias a la alianza que tenemos con la Corporación Infoinnova, con la emisora virtual Planeta Radio, y pues gracias a todos los oyentes que están ahí súper pendientes. También gracias a Lagroom Producciones, que nos colaboraron con todo el diseño de nuestra imagen. Invitadísimos en redes, @ Asociación El ARK, Facebook, Asociación El Arca. Estamos estrenando imagen. Un saludo grande a los de Blackroom Producciones, a la Corporación Infoinnova, a Planeta Radio y a todos esos oyentes que ya están reportando sintonía, que están ahí pendientes hoy con otro gran programa. Y, hombre, con Connie Constanza Pérez, buenas noches.
Hola, Jeffer, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, hacía tiempo que no estaba por estos lares. Me encanta este programa y estar aquí con ustedes, qué rico. Gracias. Bueno, se le está entrecortando un poco a Jeffer el audio. Jeffer, se te está cortando un poco el audio. Les quiero comentar que esta noche tenemos de invitada a una persona muy especial. Yo me atrevería a decir que es activista, feminista, pedagoga, investigadora, bueno, muchísimas cosas. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Liliani Obando. Ella es excombatiente de las FARC y actualmente miembro del partido político. Entonces, bienvenida, muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, los micrófonos son tuyos.
Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a Valle, a Planeta Radio, al programa que ustedes tienen ahí de Arca Entre Nos. La invitación pues especial de Jefferson Ramírez. A Constanza un saludo también muy fraternal y a Gabriel que están allí en la mesa. Muchísimas gracias por abrirnos el espacio para conversar de lo que ustedes tengan a bien.
¿Qué tal? ¿Qué tal me escuchas, Liliana y Constanza y los oyentes? ¿Mejoró la cosa un poquito?
Sí, dale.
Perfecto, qué pena. Esto de la virtualidad, la pandemia a todos nos toca. Bueno, Liliani, muchísimas gracias por la invitación y entramos en materia. Liliani es excombatiente del partido FARC, excombatiente de las FARC e integrante del partido FARC actualmente. Liliani, para iniciar, ¿cuál fue tu primera vez? ¿Cuál fue ese primer acercamiento que usted tuvo que enfrentarse con el conflicto armado colombiano?
Bueno, la historia es bastante larga, ¿no? La llegada de muchas mujeres y hombres a la lucha revolucionaria, alzada en armas, pues es diferente para cada quien, ¿no? Algunos tienen una procedencia rural, otros tenemos una procedencia urbana. En lo personal, pues soy de origen urbano, una mujer de provincia, y pues mi primera aproximación, digamos, a la militancia política, pues la hago en las aulas universitarias, primero como activista del movimiento estudiantil, donde pues empiezo como a interesarme también pues por la influencia de mi padre, que era un sindicalista, un maestro, que me quitó la venda de los ojos. Los primeros pinos se los debo a él, y pues me empezó a acercar con la sensibilidad social, como a preocuparme por las desigualdades sociales y a pensar que pues eso no podía ser algo naturalizado. Y pues desde ahí empiezo yo como a hacer este acercamiento que al final pues termina llevándome a la lucha insurgente en las FARC.
Wow, bueno, sí, claramente es un tema bastante denso, ¿no? Y sobre eso también te queremos preguntar, por ejemplo, ¿qué ha sido lo que más te ha hecho sentir retribuida de haber estado en la militancia, de pertenecer al partido FARC, por ejemplo? ¿Qué ha sido lo más que tú agradeces de esa experiencia y también lo más decepcionante en términos sociales?
Bueno, yo creo que para todas las personas que nos hemos dado la oportunidad de abrazar una causa, independientemente pues del color de la bandera, de la lucha social, política, revolucionaria que hayamos abrazado, pues la militancia te da una formación adicional a la que te pueden dar el paso por las aulas académicas, universitarias, la sensibilidad, el amor por esa gente vulnerable, por las mujeres, por el campesinado, por las personas que por una u otra circunstancia de la exclusión social en este país llegan a una cárcel, por ejemplo. Entonces, esa sensibilidad social y ese compartir con otras y otros compañeros de causa, pues es algo indescriptible, es un amor muy grande que difícilmente, pues si no has hecho parte de una experiencia de estas, como que se puede entender. Y pues para mí es como... Cuando a ti te sugieren en varios momentos de mi vida militante, si no ha faltado quien te diga que hasta ahí debes llegar, que ya debes pensar o en tus proyectos individuales, personales, en tu familia, en otras cosas, pues es difícil decir que sí, porque pues la militancia se convierte como en otra parte de tu identidad, que no puedes dejar. O sea, le pongo un ejemplo así como más gráfico como para que me entienda. Es como si a uno le cortaran un brazo, una pierna, ¿sí? O sea, se siente uno como incompleto cuando usted siquiera se pone a pensar en qué sería su vida sin lo que ha sido su camino en la militancia política, en lo que se hace de una manera altruista, que se hace de una manera entregada, que se hace de manera desinteresada, se hace pues justamente por buscar una transformación social y política a una sociedad tan injusta como es la sociedad colombiana.
En busca de una transformación social y política, Lilian Iván, de los micrófonos de Planeta Radio. Arca entre nos, un saludo también a todos los oyentes de los 91.5 conectando estéreo en Ibagué. Se van a esta transmisión a escuchar a Lilian Iván, que pues hoy está también acompañándonos y brindándonos de su tiempo. Lilian, usted es socióloga. ¿Cómo fue ese proceso de la universidad e ingresar en la militancia?
Bueno, en realidad pues las militancias, hay muchos estudiantes, tanto de secundaria como estudiantes universitarios que nos vamos vinculando como a ese tipo de militancia política, primero en la legalidad, después en la clandestinidad. Luego algunos otros tomamos pues la decisión voluntaria de, de ir más allá en la lucha revolucionaria insurgente, ¿no? Y pues yo creo que se da en esos espacios también, porque son, es especialmente en el espacio de la academia, yo digo que se da es porque sencillamente hay la opción. No en todos los casos, no con todas las personas, no con todos los profesores, no con todos los estudiantes, pero hay la opción de quitarse los lentes, digamos, y aproximarse a una realidad social, política, que pues que si se junta eso, como decía ese gran maestro sociólogo Orlando Farnsworth, con una mirada sentipensante. Es decir, no solo el conocimiento por el conocimiento, ni ir a una universidad o buscar un título por un título, sino que ese paso por la academia tenga un sentido social, pues eso hace que te comprometas y terminas, no es como muchas veces dicen, o a menudo dicen los medios de comunicación, que es que en las universidades van y te reclutan, te lavan el cerebro, no, o sea, es un despertar de la conciencia social, política, de lo que es este país, con tantas necesidades de la gente, lo que te mueve a eso, ¿no? Y por eso opté por estudiar sociología. Antes había estudiado otra carrera, que es cuando yo empiezo en mi ciudad natal a vincularme a la militancia política, y por esa vía me vinculé primero en el movimiento estudiantil, luego empecé a ser parte del trabajo en derechos humanos, en una militancia legal en principio. Ahí empecé a visitar las cárceles, a visitar a las presas y presos políticos, y todo eso me fue sensibilizando, ¿no? Pero también a través de ya esa concienciación, ese darte cuenta, porque por ejemplo mis orígenes también son unos orígenes humildes, pero si yo no hubiera tenido como ese paso por una vida militante, seguramente hubiera normalizado lo que era esa precariedad en la que crecí junto a mi familia, porque pues usualmente se normaliza ese tipo de cosas. De hecho, yo lo hice en un primer momento, cuando no había hecho ese tránsito, pues a ese despertar en la militancia, digamos. Luego, cuando te das cuenta de que eso es algo profundamente injusto, de un sistema social que te excluye, que te discrimina, que a las mujeres nos violenta todo el tiempo, entonces ya cada vez más los argumentos se van cualificando. Sí, y te vas dando cuenta que la decisión que has tomado es una opción completamente justa.
Wow, bueno, qué interesante todo lo que dices. Uno a medida que te escuchaba saliendo más preguntas y más preguntas. Claramente voy a condensar algunas de las que nos han hecho, yo creo, a través de esta que te voy a decir. Por ejemplo, ¿cuál es el desafío más grande, el mayor reto de llevar una carga simbólica como la tuya? Es decir, siendo mujer, estando en la militancia, digamos que supongo te has encontrado con demasiados obstáculos, sobre todo actitudinales. Entonces, ¿cuál es el mayor reto de llevar esta carga simbólica que tú llevas hoy en día?
Pues si nos referimos al si nos referimos al paso que dimos como organización, de organización insurgente a organización política, pues sí, uno sabe que hay una parte de esta sociedad que pues de todas maneras tiene una lectura un poco desinformada o bastante desinformada de lo que han sido las luchas sociales, políticas y sobre todo las luchas revolucionarias en nuestro país, y de quienes hemos sido esas mujeres y hombres que... No porque nos gustara la guerra, ni porque nos obnubilaran las armas, ¿no? Porque esas, las armas realmente siempre han sido un medio, y la guerra a nosotros nunca nos ha gustado. O sea, fue un mal necesario al que nos fue empujando pues este sistema. Yo cuando empecé mi militancia en la legalidad, Yo inicié también una militancia cuando recién estaba conformándose la Unión Patriótica, que es ese movimiento que sale político, que sale como resultado del proceso de paz entre las FARC y Belisario Betancur. En ese entonces yo no hacía parte de las FARC, y yo viví el genocidio de la Unión Patriótica siendo muy joven, ¿sí? Y entonces cuando tú te vas dando cuenta que por pensar distinto, que por querer ayudar a la gente que tiene condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, de miseria, pues te persiguen, y cuando ves tú caer a tus compañeros o los ves salir al exilio, pues es muy difícil que no te toque, ¿no? Entonces, todo eso te va empujando pues como a tomar decisiones, y luego pues también la persecución contra nosotras y nosotros que hacíamos parte de esas experiencias en la política, en la vía política legal, se nos fueron cerrando y nos fueron empujando cada vez más pues a tomar la decisión. Una opción era el exilio. Para muchas y muchos de nosotros pues esa no era la mejor opción, ¿sí? No la considerábamos como la opción, porque queríamos seguir luchando aquí en nuestra tierra, en nuestro suelo. No considerábamos justo que se nos tenga que expulsar del país por pensar distinto. Entonces, algunas y algunos otros pues vimos como la opción de salvar la vida y seguir luchando pues en las filas de la insurgencia, y eso fue lo que hicimos muchos de nosotros. Otras compañeras y compañeros llegaron, como les digo, de diferentes formas. Hay compañeros que vivían completamente en la miseria, en el campo, sin ninguna opción. Las mujeres, por ejemplo, sin ninguna opción de ellas poder realizarse como personas. Por lo general, en esta sociedad tan atrasada, y sobre todo en las áreas rurales donde hay tan pocas oportunidades, pues las mujeres difícilmente podían pensar que iban a seguir estudiando. Muchas veces eran estas jóvenes en el campo, se vuelven esposas a unas edades muy tempranas, y se llenan de hijas, de hijos, y muchas de y la violencia intrafamiliar que se vive también en medio de la pobreza y de todos estos escenarios, pues empuja a algunas otras y algunos otros también a que tomaran esa vía como para buscar una alternativa de vida distinta, a repetir pues esa carga en las mujeres, esa carga pues de patriarcal, de la exclusión, del machismo, y en los hombres pues de la miseria también, ¿no? Y de no tener posibilidades de vida. Entonces pues por lo menos buscaban una alternativa en la que pudieran luchar por transformar justamente eso que a ellos los había empujado a engrosar las filas insurgentes. Otros jóvenes llegan a las filas revolucionarias de los grupos alzados en armas, pues porque han visto en sus propias familias las masacres, las han vivido, les han asesinado casi a toda su familia, y quedaban jóvenes completamente solos y solas, niños en esas regiones con fuerte presencia, por ejemplo, del paramilitarismo, y su opción de vida, de salvar la vida, también era esa. Entonces las llegadas son distintas, pero allá, estando en el movimiento, te vas convirtiendo en una familia extensa, ¿no? Que es una de las cosas que también a nosotros nos cohesionan aún hoy como partido.
Su realidad social dependiendo del contexto de cada quien. Lilian Ibando en Arca Entre Nos, un saludo a todos los oyentes que ahí se están reportando. Andrea Ríos te envía un saludo, Lilian, y también ahí está. Gracias. Claudia, gracias. Está Grecia, Andrea, están por ahí varios pendientes. Mora está estaba reportando sintonía. También estamos por los 91.5 y Conectando Estéreo en Ibagué. Continuamos Arca Entre Nos con Liliani Obando, integrante del partido FARC. Liliani, mencionabas, las armas fueron un método, pero a nosotros no nos gustaba la guerra, pero fue un método para cambiar, para transformar justamente esa realidad. Es muy difícil cambiar ese estigma que muchas veces hay en la ciudad, pues que generalmente en el campo, en lo rural, uno habla, por ejemplo, con los campesinos y dicen, no, es que aquí hay un abandono estatal gigante. Y pues en su momento, cuando antes de que en el 2016 se firmara el acuerdo de paz, decían, acá nosotros preferimos mil veces a la guerrilla que a los paramilitares o que al disque gobierno, porque según ellos hay abandono estatal. Pero en muchos lugares, como en la ciudad, y muchas personas tienen ese estigma de que asocian Unión Patriótica, asocian Parc EP con muerte o asocian con cosas negativas y no conocen ese trasfondo. ¿Qué tan sería ese paradigma?
Pues sí, en las ciudades es más complejo, además pues porque, bueno, nuestra sociedad es una sociedad completamente permeada también. Yo sé que ustedes son comunicadores y espero que sean de los comunicadores comprometidos con la transformación social. De hecho, pues su programa hace ese tipo de análisis, pero ustedes conocen bien que los medios oficiales de comunicación contribuyen bastante a esa desinformación y alienación de nuestro pueblo. Y hay sectores sociales, sobre todo aquellos que han concentrado en sus manos poder y riqueza, que pues sencillamente pues una opción revolucionaria pues no les gusta, ¿no? No les gusta y también somos una sociedad bastante conservadora, hay que decirlo. Entonces, pues hay algunas personas que... Algunos porque sencillamente viven de la guerra y su negocio es alimentar la guerra. De algún sector económico, político, social. Y hay otro sector como de la población que más bien es la desinformación, que además pues se reafirma a través pues del papel que juegan los medios oficiales de comunicación, la escuela, ¿sí? Y otras instituciones. Entonces es más parte del mito y la desinformación. Y yo creo que pues parte de las cosas interesantes, positivas que hemos vivido como ya en esta nueva etapa de volver a hacer un intento de la vía política en legalidad, que ya lo habíamos hecho antes en la época de la Unión Patriótica y nos asesinaron a casi todos nuestros compañeras y compañeros, más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados y muchos otros terminaron en el exilio y en el desplazamiento. Pues no queremos, no quisiéramos que esa sea pues la realidad que se repita. Pero de lo interesante que hemos tenido en este nuevo intento, digamos, es la acogida de mucha gente que de verdad está cansada del derramamiento fratricida de sangre que se da sobre todo en las zonas rurales, ¿sí? Ahora, yo no quiero desconocer la validez de una lucha, porque pues nosotros hicimos un proceso como FARC, pero hay otras organizaciones revolucionarias que aún se mantienen en armas, y me parece que es completamente respetable su decisión. Aspiraríamos a que también se abrieran las puertas, por ejemplo, para el Ejército de Liberación Nacional, nuevamente para continuar con el proceso de conversaciones que habían empezado a realizar un poco después de que nosotros estábamos haciendo el proceso en La Habana, y que infortunadamente pues este gobierno, que ha sido un gobierno que le ha cerrado todas las posibilidades a la construcción de una paz con justicia social, que es a la que nosotros aspiramos, a nosotras y nosotros, pues también se abra esas compuertas pues para esos otros actores revolucionarios, para que también puedan transitar, hacer un proceso de conversaciones de paz. Ahora, pues el espejo que están viendo en nosotras y nosotros con la persecución y el asesinato sistemático que estamos teniendo sobre nuestros militantes ya sin armas, llevamos 246 compañeras y compañeros asesinados después de la firma del acuerdo, pues no son un buen espejo para nadie. Sí, entonces, pues quisiéramos pues que de verdad se posibilitara y que la realidad fuera otra, porque pues yo sé que a nadie le gusta la guerra, ¿sí? Pero pues si el espejo que están viendo es que si tú das tu palabra, haces un proceso, haces una dejación y el resultado es que te asesinen inermemente, pues realmente el mensaje es bastante negativo.
Lilian Yamando en Arca Entre Nos, justamente los oyentes nos están mencionando sobre eso. Aquel 26 de septiembre del 2016 se firmaron los acuerdos de paz y ya vamos para allá, ya conoceremos un poquito más sobre Lilian y sobre el partido FARC, sobre si se están o no se están cumpliendo los acuerdos que se firmaron aquel 26 de septiembre del 2016, ya 4 años pasaditos, pero antes una recomendación importantísima para todos los oyentes, para todos los que están pendientes del programa, porque les cuento que hay unos chicos que están haciendo un proyecto audiovisual bien interesante, son los de Black Room Producciones y pilas, a los oyentes de Arca, entre nos, les tienen un descuento y una invitación bien interesante. Los escuchamos, Black Room Producciones en Planeta Radio.
¿Aún no tienes tu video corporativo, diseño de marca o videos animados para tu empresa o emprendimiento? En Blackroom Producciones tenemos todo lo que necesitas para que tu negocio marque la diferencia y eleve tus ventas al máximo de una manera eficaz y creativa. Ingresa ya a www.blackroomproducciones.com y pide tu cotización con un 10% de descuento. Hagámoslo juntos, hagámoslo con Blackroom Producciones, efecto creativo.
Ok, seguimos con nuestra entrevistada y con todas las preguntas que tenemos de nuestros oyentes. Claramente es un tema bastante, bastante grande de tratar, pero bueno, vamos a tratar de leer las preguntas. Esta que dice acá un oyente es, ¿cómo debe ser considerado, pedido, otorgado? ¿Cómo debe ser ese proceso de perdón en todas las víctimas de conflicto?
El perdón, bueno, pues decir que uno de los puntos que quedaron recogidos en la agenda, pues el acuerdo final, pues es el punto quinto, que es el punto en el que se crea por primera vez en un proceso de conversaciones, de negociaciones de paz en nuestro país. Y además también es inédito en comparación con otros procesos de paz que han habido en el mundo, que se crea justamente leyendo y recogiendo esas experiencias, tanto de las experiencias colombianas, pero también de lo que fueron procesos de conversación en otros países, pues se recogen elementos para estructurar y construir por primera vez un sistema que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y ese sistema tiene en su centralidad justamente a las víctimas del conflicto interno armado. Ahora, pues en nuestro país las víctimas digamos que tienen... las víctimas son un universo muy amplio, digamos, y bastante complejo también. Entonces, hay víctimas directas de crímenes de Estado, donde el Estado es el directo responsable, y pues también hay víctimas como resultado pues del conflicto interno armado, porque pues en una guerra hay hechos pues no deseados, no planificados, pero pues que terminan habiendo víctimas de lado y lado, ¿no? De la contienda. Entonces, en ese sistema justamente fue pensado para poner como centralidad a las víctimas, porque se entiende claramente que pues en un país que quiere entrar en un proceso de construcción de paz, pues hay que necesariamente empezar a acercar pues a las partes, sobre todo a las víctimas, que ellos tienen derecho y ellas tienen derecho a conocer la verdad, que es lo que más reclaman, más que la reparación simbólica o la reparación económica. Muchas de las, la gran mayoría de las víctimas lo que demandan es la verdad de los hechos, ¿sí? ¿Por qué ocurrieron esos hechos? Entonces en ese sistema se crean, tiene 3 componentes, El uno es un componente judicial, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un pues que este pues es al que se están asistiendo y donde pues lleva muy poco tiempo funcionando pues la jurisdicción. A veces uno escucha que le hacen demasiadas críticas al sistema cuando pues la verdad todo lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo es bastante, bastante reciente. Entonces decir que vamos a transformar la realidad colombiana en 4 años cuando la guerra y las guerras que han habido en el país son de muchísimas décadas atrás, pues eso no es no tener como los pies bien centrados sobre la tierra. Sabemos que son procesos difíciles, son procesos largos y pues bueno, se está despegando con eso. Allí pues en la jurisdicción pues está nuestro los integrantes pues ahora del partido, no nosotros como partido, porque la jurisdicción está juzgando es los hechos de las FAREP, no uh-huh. del nuevo partido, ¿sí? Pero pues los integrantes, sobre todo quienes fueron la comandancia de las FAREP, pues han venido comprometidamente asistiendo a todas las audiencias, a todos los escenarios que se han procurado allí en materia judicial en esta nueva justicia restaurativa, que además es un gran cambio también para el país, porque aquí lo que ha primado es una justicia ordinaria y una justicia que tiene un componente entre una justicia anglosajona y una justicia que es bastante, bastante carcelera, bastante punitiva, que no tiene en consideración, por ejemplo, a la hora de emitir condenas contra la gente, por qué una persona llega a delinquir, por ejemplo, por qué una mujer está detrás de las rejas, que es un tema bastante complejo. En la justicia restaurativa justamente lo que se trata de hacer es darle esa mirada desde un contenido más social al tema de por qué ocurren ciertos hechos en que llevan a los hombres y mujeres a transgredir la ley. También hay un componente, pues el componente de la Comisión de la Verdad, que también es inédito en el país. En el país se han hecho intentos de memoria, se han hecho intentos de comisiones, pero no ha habido una comisión de esclarecimiento de la verdad como tal. Es la primera vez que se está intentando hacer esto, y pues quienes están ahí al frente, tanto del lado institucional como del lado de las agencias de derechos humanos, de las ONGs de derechos humanos, pero sobre todo ahí es el papel tan importante de las víctimas, es tratar de reconstruir esas memorias que no es una, no es la memoria oficial, sino que son muchas memorias que se tienen que entrecruzar para poder construir por fin un relato de por qué como sociedad llegamos a este desangramiento tan, tan terrible que todavía tenemos, ¿cierto? Lo que es difícil en nuestro país, a diferencia, por ejemplo, de países del Cono Sur que han vivido también dictaduras y esto, es que reconstruir memorias en medio de la guerra, pues es muy difícil, ¿sí? O sea, se supone que un proceso de paz se da para hacer una transición a una sociedad que deja atrás la guerra, pero pues en nuestro país eso no pasa porque pues sencillamente quien dejó las armas fueron las FARC y el resto del conflicto tan sí. degradado en nuestro país con muchísimos actores delincuenciales, no hablo de las organizaciones alzadas en armas revolucionarias, sino de toda esta criminalidad armada, pues cada vez lo que vemos es que aumenta más. Entonces, en medio de semejante ambiente de guerra, pues es muy difícil poder tramitar esos escenarios del perdón, tramitar esos escenarios de la reconciliación, porque pues tú estás hablando de perdón y, por ejemplo, nosotros nos han asesinado a nuestros compañeros más comprometidos justamente con todos estos procesos de reconciliación en las áreas donde ellos han estado trabajando, ¿sí? Entonces, de nuestra parte, pues se ha participado en espacios de estos de búsqueda, de entender por qué sucedieron los hechos, ¿sí? porque pues nosotros, a nosotras y nosotros también nos empujaron a una guerra que no nos gustó, y en esa experiencia de vida, pues también tenemos muchas pérdidas y muchos dolores, y también nuestras familias han padecido muchas cosas difíciles, y pues yo creo que lo que se busca ahí es no poner a una ex insurgencia en un estado de vencidos, digamos, y hacernos como que hemos sido los culpables de todos los males en este país, sino entender realmente cuáles fueron las causas que nos llevaron y nos motivaron a nosotros a asumir una lucha de transformación de esta sociedad a la que no hemos renunciado. Renunciamos a hacerlo por la vía armada, pero nosotras y nosotros continuamos empeñados en que en este país se necesita hacer unos cambios estructurales profundos, se necesita ganar en igualdad para hombres y mujeres, por ejemplo, en el acceso a derechos, se necesita transformar profundamente la sociedad, y pues ahora estamos tratando de hacerlo por la vía política, que es una vía bastante difícil, más cuando en este país no se respeta la vida.
Liliani o Ando en Arcantrenos, justamente los oyentes van comentando con base en lo que vas mencionando. Hablan sobre la justicia especial de la paz, para la paz, abro comillas, donde antes estaba el olvido, hoy la JEP está procurando crear memoria y ojalá logre conseguir lo que se busca, que es la verdad, cierro comillas. También sobre la Comisión de la Verdad, saludo a todos los oyentes que están ahí súper pendientes, a Marcia Paola Márquez del Museo Nacional de Memoria Histórica, que está conectada, a Sandra Lucía también, que está conectada en el Eje Cafetero, a todos los oyentes que están ahí pendientes, saludo grande para ellos. Pueden comentar qué opinan sobre la Justicia Especial para la Paz, sobre la Comisión de la Verdad, están o no están de acuerdo, todas las miradas, todos los puntos de vista. Arca Entre Nos, hashtag numeral Arca Entre Nos, pueden escribirnos a nuestras diferentes redes y ahí estaremos transmitiendo las distintas preguntas. Liliani, dos cositas. Lo que se ha hecho, lo que se ha cumplido y lo que aún falta por hacer respecto a la firma de los acuerdos de paz, ya más de 4 años. Y otra cosita también que va muy de la mano con esa pregunta, y es: este es el primer acuerdo de paz en el mundo que tiene un enfoque de género. ¿Ese enfoque de género sí se cumple o es un adorno?
Bueno, son dos preguntas gruesas. Bueno, en el acuerdo, pues ustedes saben, en sus diferentes puntos, pues hay un punto que en este país ha sido un punto nodal para que exista la guerra, y también va a ser definitivo si se quiere transitar a la construcción de una paz con justicia social, que es el tema agrario, ¿sí? De la reforma agraria. En este país pues no ha existido una reforma agraria estructural. El tema de tierras ha sido un tema que ha atravesado todas las guerras en este país. Y mientras siga habiendo concentración de la tierra, mientras siga habiendo despojo, mientras sigan cediéndole las mejores tierras a las transnacionales, a la explotación absurda de nuestros recursos naturales, a la expoliación de esos recursos naturales por potencias extranjeras, pues sencillamente esa construcción de esa paz que queremos se ve cada vez más lejana. En el acuerdo pues se quedó consignado un punto justamente sobre el tema rural, que pues difícilmente se... Bueno, primero, pues es muy pronto para decir que ha sido un fracaso, ¿sí? Y pues a nosotros y nosotras nos corresponde también mantener como una mirada a la vez que crítica, también propositiva frente a lo que nosotros mismos pactamos. Entonces, pues existe una instancia tripartita, que es la CECIVI, que es la instancia de la que hacen parte Naciones Unidas, el gobierno y delegados de nuestro partido FARC. En el caso nuestro hace parte, encabeza esa comisión Rodrigo Granda, y ellos se reúnen permanentemente justamente para hacer lo que tú me estás preguntando, entonces ver cómo se va avanzando en en la implementación del acuerdo. Por lo general, pues los resultados siempre han sido bastante, bastante negativos. Eso no quiere decir que no se hagan algunos intentos, y sobre todo los esfuerzos vienen más que todo, en primer lugar, de quienes hicimos la firma, aparecemos como firmantes del acuerdo, que ahora hacemos parte del partido, y también algunos que también hicieron dejación de armas como FARC y que no hacen parte del partido FARC, pero que están haciendo sus procesos de reincorporación, pues se hacen unos, unos esfuerzos por como tratar de arrancarle a esos acuerdos algo que ayude pues como al tema de la implementación. Pero de parte de nosotros, algo que hay que mencionar es que nuestra gente no solo mira la reincorporación como una reincorporación para FARC, porque es que el proceso que nosotros firmamos y ese acuerdo no era un acuerdo para nosotras y nosotros. Nosotros como militantes revolucionarios, en lo último que pensábamos, y creo que seguimos pensando, es en opciones individuales y personales. Y ese acuerdo que se firmó fue un acuerdo que se firmó para el pueblo, para la gente, para la sociedad, para que se lo apropiaran, y además para que una vez que se lo apropiaran lo defendieran y exigieran también a este Estado y al gobierno colombiano su cumplimiento. Entonces hay cosas que van muy lentas, y se necesita pues el concurso de toda la sociedad para que defienda el acuerdo. En eso hemos sentido que hay un gran sector de la sociedad que ha entendido eso y que vienen haciendo unos esfuerzos desde los diferentes espacios en los que se mueve, por demandar del Estado colombiano eso. También está la comunidad internacional ahí muy pendiente, con los ojos puestos pues en lo que va pasando con el acuerdo, no solo en la suerte nuestra de como excombatientes, sino en la implementación del acuerdo como un acuerdo que permita hacer un tránsito a una sociedad alejada de la guerra, que eso todavía está distante. El tema de sustitución de cultivos es otro tema grueso allí, y pues realmente es en ese punto, por ejemplo, el gobierno colombiano ha sido muy nefasto, su posición, sigue defendiendo el Plan Colombia, sigue implementando una política antidrogas hecha sangre y fuego. Nosotros vemos constantemente por los medios de comunicación cómo llegan a las zonas rurales las tropas colombianas a agredir al campesinado, a agredir a las comunidades indígenas. Siguen poniendo muertos esas comunidades rurales que han creído en un plan de sustitución que les incumplen una y otra vez, ¿sí? Por una errada política antidrogas que en realidad no existe. O sea, existe sí la parte represiva, digamos, de la política antidrogas, pues que es dictada por los Estados Unidos. Este país no ha dejado de ser un país lacayo de los Estados Unidos, una clase política genuflexa a los intereses norteamericanos, y pues siguen defendiendo, por ejemplo, la existencia de un plan que fracasó en este país, que es el Plan Colombia, ¿sí? En cambio, en lugar de adoptar y de esforzarse por implementar lo que incluso desde la comunidad internacional se ve con buenos ojos, que es el tema de la sustitución concertada con las comunidades de los cultivos de uso ilícito, ¿sí? Bueno, y así podemos seguir enumerando en los otros puntos. La participación política, pues también en este país se van dando algunos pequeños, muy pequeños avances, pero no es fácil transformar una realidad política, de participación política, que ha estado atravesada pues por el manzanillismo, por las prácticas corruptas. ¿Sí? Esos espacios se necesitan seguir abriéndolos para la gente, pues a tal punto que se opusieron a las curules para las víctimas. O sea,
exacto.
Los mismos congresistas se opusieron a las curules para las víctimas. Entonces, bueno, y en cambio sí vemos cómo sesionan para favorecer y seguir favoreciendo sus intereses. Frente al tema del enfoque de género, pues efectivamente también por primera vez en un acuerdo de paz se incluye este tema que cada vez es más importante a nivel mundial, que cada vez es menos posible que las sociedades y las políticas públicas se cierren a eso que está a la vista, que es la necesidad de dar un enfoque, no solo de género, porque en el Acuerdo de La Habana también se hizo otro enfoque, se trabajó en otro enfoque que era el enfoque étnico, ¿no? Entonces, cada uno de los puntos del acuerdo se han tratado porque no es fácil, o sea, nosotros nuestra mentalidad atravesada por tantos sesgos, por el patriarcado, pero también por el racismo, por otro tipo de exclusiones, pues hacen muy difícil que cada vez que se intente pensar en una transformación de política pública, se incluyan de verdad, de manera real, estos enfoques. Y esa sigue siendo una pelea, sigue siendo una demanda, no del partido FARC. Como les digo, el acuerdo ya no es nuestro, el acuerdo es del pueblo y de la sociedad colombiana, y también les corresponde pues defenderlo en cada uno de sus espacios de participación y de lucha. Entonces, uno de los retos es ese. Ahí se agradece mucho, por ejemplo, que hoy existe ese enfoque de género, por ejemplo, al gran empuje que se tuvo en La Habana de estas mujeres feministas, y por el otro lado, pues, de las negritudes y de las comunidades indígenas para hacer sus aportes allí en a lo que quedó recogido finalmente en el acuerdo. Entonces, pues fue un acuerdo que a veces escuchamos que fue hecho de espaldas a la sociedad, pues yo difiero de eso. Lamentablemente no se pudo hacer ese proceso de paz aquí en Colombia, pero no fue por una decisión de entonces ARP, sino justamente uno de los puntos que no se lograron acordar con el gobierno, y una imposición prácticamente del gobierno nacional de hacerlo por fuera del país, y justamente hacerlo por fuera del país era para alejar un poco el proceso de conversaciones del conjunto de la sociedad colombiana. Sin embargo, pese a las dificultades, también ocurrió un poco con el ELN cuando les tocó sentarse en la mesa en Quito, que pues la participación del pueblo y de la sociedad, que ha sido tan importante para nosotras y nosotros, tanto en una organización como la otra, pues de alguna manera se incorporara en esa toma de decisiones y en lo que resultó al final en ese acuerdo. Y ahora pues el reto es que se siga comprometiendo pues ya de una manera ya aquí en el país, en nuestro suelo, pues en la búsqueda de la implementación y de la defensa del acuerdo.
Wow, demasiadas cosas. Se nota que también hablas con mucha pasión sobre el tema, con mucho conocimiento de causa, que es lo más poderoso. Totalmente. En el discurso, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, así como con esa elocuencia tremenda que Liliani habla, por ejemplo, preguntarle si la vida, por ejemplo, en algún momento la devolviera unos 30 o 40 años, ¿usted volvería a tomar esa misma decisión de hacer las acciones que ha hecho hasta el momento, de nuevo?
Pues mire, yo pienso que mi compromiso ha sido un compromiso de amor con el pueblo y un compromiso de amor con la gente que ha sido más vulnerable. Yo de eso nunca me voy a arrepentir, y al contrario, pues en este nuevo espacio de lucha, pues sigo con el mismo amor y con el mismo compromiso, haciendo con todas las dificultades del mundo cada día, y aportar un granito más de arena para que ojalá algún día esas nuevas generaciones no tengan que vivir en primer lugar un país en guerra, ¿no? Que no pensemos que nuestras hijas e hijos tienen que seguir nuestros pasos en la guerra, sino que ellos y ellas puedan recoger esas banderas y esos legados, pero para transformar un país que está haciendo un tránsito por vías no cruentas. Eso sería pues lo ideal que nosotros aspiramos. Si usted ve muchas de nuestras compañeras y compañeros, una vez se hizo dejación de armas, se han dado la posibilidad, por ejemplo, por primera vez muchas y muchos de ellos, otros para otros no fue así, de tener a sus hijas y sus hijos ahora. Pero pensar en tener esos pequeñitos todavía en un escenario de guerra, en un escenario de exclusión, en un escenario de pobreza, de no saber qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir, que es una realidad que no es nuestra solamente como poblaciones combatientes, sino que es una realidad que vive a diario pues nuestro pueblo, pues eso es algo que pues nos lleva a reflexionar profundamente. Y creo que el nivel de compromiso nuestro no cambia, digamos. Lo que cambió fue la forma, ¿sí? Pero usted ve, por ejemplo, donde está nuestra gente en los diferentes espacios, antiguos espacios territoriales, la gente nuestra siempre está haciendo cosas del lado de la comunidad que tiene ahí alrededor, ¿sí? Y haciendo cosas por su proceso de reincorporación, que en esas zonas es más colectivo, pero también tratando de hacer cosas por esa comunidad a la que ellos llegaron ahí a sentarse. Entonces, pues nuestro compromiso yo creo que no cambia. En mis decisiones personales, militantes, tampoco han cambiado en el fondo de las cosas. Es decir, yo no me arrepiento ni me arrepentiré de ser una luchadora social, revolucionaria, y una feminista. No creo que uno tenga que arrepentirse de eso, porque pues eso es, para nosotros al contrario, son principios que debemos valorar, validar todo el tiempo. Y yo creo que cada cosa que vivimos lo que nos ha llevado es más bien a afianzar esa conciencia social que defendemos.
Saludo a todos los oyentes que están pendientes, muchísimas gracias. Liliani Obando en Arca Entrenos en Planeta Radio, también un saludo grande a todos los oyentes en la 91.5 de Conectando Estéreo Nivagué, por supuesto todos los de Planeta Radio que están en las diferentes regiones y también los que nos escuchan fuera del país. Hoy con Liliani Obando, excombatiente e integrante del partido político FARC. Liliani, vámonos con una dinámica, ¿te parece? Reto, vamos a jugar, ¿te animas, no te animas? Y el juego es preguntas rápidas, aquí el que piensa, pierde. Entonces, ya. Yo te doy, tanto Constanza como yo nos vamos intercalando, te damos una palabra, por ejemplo, perro, y tú tienes que responder brevemente, lo más rápido posible, ojalá con una sola palabra o con una sola frase, ¿qué piensas al respecto? Perro, amor peludo, así, lo más rápido posible, lo primero que te llega a la cabeza, sea político.
Ahí se me la puso difícil porque yo como socióloga siempre hablo como larguito, pero bueno, hagamos.
También de la zona de confort, porque bueno, hemos hablado larguito y han sido temas bien interesantes, ha sido algo muy enriquecedor, los oyentes han estado muy pendientes, ha estado bien interesante, pero también vamos a salir de esa zona de confort y vamos a cambiar un poquito la dinámica. Entonces, ¿iniciamos?
Vamos a ver cómo nos va por ese lado.
Pues empiezo yo, luego responde Lilian y va Connie y así sucesivamente nos vamos intercalando. Un saludo a los de Black Room Producciones y por supuesto a Conectando Estéreo, Planeta Radio, Corporación Infoinova. Arrancamos. Un saludo también a todos los integrantes del partido FARC que nos están escuchando y a todas las personas que están ahí pendientes en las diferentes regiones del país. La primera palabra, memoria.
Memoria es una necesidad que tiene el pueblo colombiano.
Esto.
Para transitar.
¡Genial!
Eso es difícil, lo primero que llega es concreto,
wow,
es complejo.
¡Wow! No.
Pero la hiciste bien, muy bien.
Genial. Bueno. Voy yo. Muerte.
Lo que queremos dejar atrás.
Congreso.
Lo que hay que cambiar.
Mujer.
Mujer, valentía, mujer, resistencia, mujeres berraqueras en este país.
Disidentes.
Disidentes con la persona que no comparten necesariamente el punto de vista de otras y otros y deciden tener una opción distinta.
Justicia.
Justicia, lo que tanta falta le hace a este país, de lo que hemos carecido en nuestra historia nacional.
Listo, en una palabra, más concreto, JEP.
La JEP es nuevas oportunidades.
¿Qué?
Salud mental.
Salud mental la relacionaría como con el amor propio.
Masacres.
Masacres es
tu pensar.
Algo que hay que también sacar del escenario de la vida nacional. No pueden seguir existiendo ese tipo de prácticas.
Egoísmo.
Egoísmo me parece que lo asociaría a la miopía, a no entender el amor por la humanidad.
Gobierno actual.
Guerrerista.
Hijos.
Los hijos son la motivación y la esperanza en un nuevo país, una nueva oportunidad.
Elecciones 2022.
Las elecciones del 2022, ¿qué le diríamos? Pues que hay que apuntarles y que ojalá consigamos desde los sectores excluidos la unidad, porque si no, no vamos a cambiar nunca este sistema social injusto.
Educadores.
Los educadores son los que deben empezar a sembrar las semillas de la transformación social en el país.
Y nos vamos con la última de esta dinámica. En una palabra.
Muy difícil, ¿no? Esa
dinámica. ¿Cómo definirías al partido FARC?
El partido FARC, revolucionarios.
Revolución. Muchísimas gracias, Liliani. Lamentablemente.
La revolución no hay que asociarla a un sentido negativo, ¿no? Yo la he mencionado muchas veces aquí porque además ha hecho parte de mi experiencia de vida, pero la revolución, entendida en positivo, significa todo esto de lo que hemos venido hablando: transformación, amor por la humanidad, mi deseo de cambio social, de justicia, de verdad, de reconciliación.
Liliani, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, aquí en Planeta Radio, en Conecta Estéreo, nos dicen hay un tiempo extra. Liliani, ¿se anima a un par de preguntas más?
Todas las que quieran.
Una oyente que está súper pendiente, nos ha enviado varias, nos ha estado escribiendo todo el programa. Varias personas nos han escrito por diferentes medios, por muchos medios han comunicado, y ella es Andrea Orozco, desde Calarcá. Dice una frase muy conocida, que la paz no es la ausencia de guerra. Entonces, basados en la frase, para Liliani, ¿qué significado tiene la paz?
Bueno, la paz no puede ser una palabra vacía de contenido. Yo tengo como, al igual que la solidaridad, hay muchas otras palabras que se le asocian. La paz tiene que estar asociada necesariamente a la justicia social. Y la justicia social es no exclusión, no pobreza, no miseria, no guerra sucia, apertura política, inclusión para las mujeres, para las minorías étnicas, para las diversidades. La paz es un gran contenedor de todas esas realidades que queremos transformar.
Connie,
Wow, no, es que enamora, de verdad, este tipo de discursos es increíble. Yo, por ejemplo, pregunto un poquito más hacia la vida personal tuya, por ejemplo, cómo se ha no sé, cómo ha sido el acompañamiento de tu familia, de tu contexto, tu entorno inmediato en todo este trasegar tuyo por la militancia y por todas tus acciones activistas y feministas.
Bueno, yo creo que nuestras familias son un motor muy importante en las vidas de nosotras y nosotros como militantes, quienes tuvimos la posibilidad de tenerlas con vida, porque muchas y muchos de nuestros compañeros, como les digo, y compañeras, tuvieron el infortunio de ver a sus familiares, a sus padres, madres, hermanos asesinados, masacrados. Pues nuestros familiares nos han acompañado en los momentos más difíciles de nuestras, no son decisiones fáciles. En mi caso, pues mi papá fue un inspirador, fue quien no me condujo al camino de la insurgencia, pero sí al camino del compromiso social, del amor por los más humildes. Infortunadamente, pues yo perdí a mi padre siendo muy joven, y pues, pero mientras él me acompañó, de él heredé los primeros libros de Eduardo Galeano, del Che, Camilo, bueno, etcétera. Por ese lado me enamoré también de la sociología, de la educación, ¿sí? La educación sobre todo popular, de lo que hablabas de la genero, de lo contrario al egoísmo, la generosidad del querer hacer cosas por las demás personas desinteresadamente. A otros integrantes de nuestras familias a veces los tomas más bien por sorpresa, y de la mano nuestra y de nuestras vida difícil, porque la vida revolucionaria no es fácil, pues también van ganando en conciencia, pero en ellas y en ellos encontramos en los momentos más difíciles nuestros apoyos solidarios más incondicionales, sobre todo las mamás. Las mamás han jugado en nuestras vidas, yo creo que unos lugares que son absolutamente irreemplazables, digamos. Nuestras hijas e hijos han vivido, yo creo que parte de la más difícil de nuestras decisiones, y no tanto de nuestras decisiones como de la realidad a la que nos vimos empujados tras la separación, ¿sí? Poner que han corrido riesgo nuestros familiares, pero pues ese dolor de arrancarse de tus hijas e hijos por esa opción que tomaste. Bueno, eso ni en la cárcel ni cuando estás lejos en tus tareas, pues es fácil, ¿sí? A veces se nos desdibuja tanto a los hombres como a las mujeres, pero a las mujeres tiende a hacerse más dura con nosotros cuando saben que tuvimos hijas e hijos, y que pues por nuestras opción de lucha, pues tuvimos que mantenernos separados unos de otros. Y pues la verdad, la gente no, que nos ha juzgado así, no alcanzan siquiera a medir un poquito del inmenso dolor que nosotras cargábamos en nuestros corazones, a pesar de que teníamos ese otro amor inmenso, que era el amor por la causa que habíamos abrazado. Entonces, pues el tema de las familias nuestras es bastante, también un tema bastante complejo de tratar, pero pues ellos en este momento de nuestro regreso, en el caso nuestro, han sido pues parte de nuestra motivación de este volver a la vida en sociedad, han sido pues el poder reencontrarnos con nuestras hijas, hijos, nuestras madres y nuestras familias, ¿no?
Justamente sobre ese momento complejo, Liliani, aquí van dos cositas. Uno, que no nos podemos ir sin hablar del proyecto, porque bien interesante que decides, y la invitación a los oyentes para que estén pendientes. Lo pueden visitar en el canal de YouTube, buscar Mujeres Farianas Nunca Invisibles, Adiós a la Guerra, un proyecto audiovisual que hizo que hicieron las excombatientes de las FARC, apoyadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahorita ya Liliani nos contará un poco sobre ese proyecto, si se vienen más cosas nuevas de ese tipo posterior a la firma de paz. Mujeres Farianas Nunca Invisibles. Pero antes de eso, y también yendo por la misma línea nuevamente con la familia, antes de reincorporarse nuevamente a la sociedad, en algún momento, si por favor lo puedes compartir con nosotros, ¿cuál fue la situación, el momento, el día, la noche que tú dijiste, no, la verdad, estoy a punto de dejarlo todo por mi familia, o el momento más duro que recuerdes de esa época?
No, pues momentos difíciles han habido muchos, pero yo creo que quienes asumimos una decisión de estas, pues teníamos, pues claro, como que esas decisiones tenían unos grandes sacrificios, y entre esos sacrificios, pues el más grande es justamente no poder estar con las hijas y los hijos, ¿sí? Y bueno, de pronto a veces que, digamos, momentos difíciles que uno... La cárcel, por ejemplo, fue un momento muy difícil. Yo soy exprisionera también, y pues la cárcel fue un momento muy difícil en el que te lleva a sopesar si quieres... En la cárcel tú te reencuentras con la familia. A nosotros nos pasaba eso, que como muchas de nuestras compañeras y compañeros alejados por años de sus familias no las habían vuelto a ver, en la cárcel les permite por lo menos volver a reencontrarse, ¿sí? Es un momento de reencuentro, pues no el mejor, pero sí a muchas y muchos de los de los combatientes que caían a la cárcel, digamos, les permitía esos reencuentros. Pero por ejemplo, en el caso de las hijas y los hijos, en mi caso personal, yo sí lo he meditado mucho, si se diera otro momento en que yo fuera a la cárcel, cuando ya me apresaron 3 veces en un mismo proceso, y no fue ninguna de los 3 momentos nada fácil, pero pues podía recibir la visita de mis pequeños, pero eran unas condiciones bastante, bastante indignantes, bastante dolorosas, bastante duras, tanto para la persona que está encerrada como para quienes te visitan, ¿sí? O sea, ellos por el amor a su familiar se someten a todo este tipo de maltratos, de atropellos de parte de la guardia. Y yo lo he meditado en ese sentido. O sea, si yo volviera a estar en una cárcel, que aspiro nunca más volver a pisar un sitio de esos, de inhumanidad tan grande que existen en este país, si yo recibiría la visita de mis hijos y de nuevo en esas condiciones de prisión, ¿sí? Y yo pienso a veces que yo sacrificaría como la posibilidad de verles con tal de salvarles de esos malos tratos y de esos momentos de indignidad que se producen, porque pues aquí las cárceles son, yo creo que una de las instituciones más degradadas, la de la prisión en este país, que es una de las cosas que deberían pensarse seriamente en transformarse y en eliminarse, ojalá a futuro, el tema de las cárceles en este país.
Hay un tema largo también por tocar, ahorita con la pandemia y demás, es un tema también bien, bien, bien largo, Connie.
Bueno, sí, no, demasiadas cosas, pero bueno, por ejemplo, hablando de, este tema como tan personal, tan íntimo de la familia, también se me ocurre preguntarte cómo era el día a día tuyo estando en la militancia, digamos, en el monte o en todos estos lugares tan que uno pensaría que son tan hostiles, ¿no? Tú nos corregirás, tan hostiles, tan peligrosos, tan álgidos, ¿no? De estar ahí, ¿a qué, por ejemplo, le tenías más miedo tú? ¿O a qué le has tenido tu miedo abrazando esta causa? ¿Y qué rol también tiene la salud mental para ti en este momento?
Bueno, hay que decir que pues que en esa vida es distinta para, yo creo que para, no a todas y todos nos tocaban cumplir con los mismos, las mismas tareas, los mismos roles. El peligro sí era latente, creo que para todas y todos el tema de la muerte es una realidad presente, el tema de la cárcel también para cualquier militante que esté en la oposición política es una posibilidad, no solo para quienes están alzados en armas, sino también para quienes piensan distinto. En este país se encierran muchos estudiantes, sindicalistas, defensoras, defensores de derechos humanos por pensar distinto, se hacen montajes judiciales, falsos positivos. Entonces cualquiera no está exento de pasar por una cárcel. En el caso nuestro, pues yo creo que la tortura y ese tipo de prácticas de lesa humanidad, pues nadie quisiera tener que pasar por eso, ¿no? Tengo compañeras que en el momento de las detenciones las violaban, pues las que lograban salvar la vida pues iban a una cárcel con heridas de combate o pues tras haber sido accedidas carnalmente, el maltrato, ¿no? Todo este tipo de cosas que uno sabe que le pueden pasar y que pues no por más de que lo piense y que diga que está preparado, pues nunca se está preparado del todo para estas cosas. Es tu formación, es tu conciencia lo que te permite, por ejemplo, sobrellevar de la manera más consecuente, por ejemplo, el paso por una cárcel, ¿sí? En la cárcel una persona fácilmente se puede quebrar si no tiene muy clara lo que tiene en su cabeza, ¿sí? ¿Y por qué está así? Por ejemplo, nosotras como prisioneros políticos jamás nos consideramos delincuentes. Nosotros estábamos porque llegamos a una cárcel porque nos oponíamos a un Estado y pues el Estado nos puso tras las rejas, pero no porque nos consideráramos criminales, ni delincuentes, nada de eso. Y eso, para eso hay que tener muy clara tu formación y tus ideas ahí en tu cabeza, porque en las cárceles tú vives un mundo que es la réplica de esta sociedad descompuesta, una sociedad mafiosa, donde se aprenden vicios, donde se viven todo tipo de vejámenes, ¿no? Entonces, mantenerse con la firmeza y salir bien y salir a seguir trabajando por lo que crees y seguir firme, pues eso te lo da es tu formación militante, no te lo da otra cosa.
Lilian Yovando, en Arca Entre Nos. Lilian, y pues nuevamente el tiempo en radio es bastante corto y pues lamentablemente se nos acabó. Aquí podemos quedar hablándonos un montón, dado que son temas bien importantes, son relevantes. Y hay temas para largo, pero pues lamentablemente sí, el tiempo en radio es corto. Muchísimas gracias a los de Conectando Estéreo 91.5 en Ibagué, a los de Infinova, a los de Black Zone Producciones, a Planeta Radio. Nosotros como Asociación El Arca, y a nombre también de todos los oyentes, con esta canción que justamente va muy acorde a lo que hemos venido hablando en esta última parte del programa, la que está sonando de fondo, que es Lejos de la Ciudad, del artista Muerdo. Justamente con esto, y pues a nombre de todos los oyentes y las instituciones ya mencionadas, te damos las gracias, Lilian Yovando, por acompañarnos. Arca, entre nos.
A ustedes una inmensa gratitud. Esta es también otra forma en la que podemos ayudar a desmitificar sobre quiénes somos y sobre nuestras intención de verdad de aportarle con un granito de arena a un país mejor. Muchísimas gracias por abrirnos el micrófono esta noche, Jefferson, Constanza, Gabriel, a Planeta Radio y Arca Entre Nos.
Igualmente con él también muchísimas
gracias. Ok, gracias. Esto es una experiencia bastante, bastante enriquecedora y de mucho aprendizaje, con un discurso tan tremendo y tan, también vivido y también expresado. Muchas gracias, Liliana, y también por lo que haces en el día a día a través de la pedagogía, a través del activismo, el feminismo y todo lo que tú tienes por enseñarnos es algo inmenso. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias.
Por quien somos en el programa, los oyentes, muchísimas gracias a los que estuvieron pendientes, Grecia Andrea Vivas, por supuesto, también a Robinita Castillo estuvo pendiente, muchas personas conectadas en cuanto a Andrea Ríos Ortiz, varios que por ahí enviaron diferentes saludos, muchísimas gracias a ustedes, volveremos con la última emisión del año de Arcantrenos el próximo domingo a las 8 de la noche, gracias Liliana y al partido FARC y a todos los oyentes, nos despedimos con este bonito tema de fondo. Nos escuchamos de hoy en ocho en esa última emisión. Esto es Lejos de la Ciudad del Artista Muerto, Arca Entre Nos en Planeta Radio.
De calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso. Aunque pagan con divisas hasta los besos, van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno, son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad,
mundo nuevo.